Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Con ustedes, los integrantes de esta mesa de café, Luis Hernán Schwanner y René Durney. ¡Que lo disfruten!
Muy buenas noches, amables oyentes. Como cada viernes, aquí comienza esta tertulia nocturna con temas de conversación y agradable música en el 102.5 de la frecuencia modulada, la radio de la Universidad de Chile. Al igual que hace dos semanas, estamos haciendo esta edición especial de nuestro último café de cada viernes en forma remota, es decir, cada uno en sus casas debido a la cuarentena obligatoria que estamos siguiendo con toda rigurosidad con motivo de la pandemia mundial del coronavirus COVID-19. Soy René Durney y los acompañaré junto a mi compañera Coca Basigalupe, a quien dejo con ustedes.
Hola, muy buenas noches, René. ¿Cómo estás?
Bien, y con esta aventura remota que de repente tiene, y le pedimos a los oyentes la máxima comprensión, porque ustedes ya vieron, la televisión también se equivoca. No es que se equivoque, la tecnología nos supera, aparte porque no se olviden que Internet y todas las cosas que se transmiten por Internet han bajado su intensidad para que la frecuencia tenga más banda y más gente se pueda conectar, dado que todo el mundo está hablando por Internet a esta hora y a todas las horas.
Así bueno, es, afortunadamente.
¿Qué te parece si abrimos la noche con esta música energética para empezar el último café de cada viernes?
This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you.
'Cause Uptown Funk don't give it to you.
'Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Stop, wait a minute.
Fill my cup, put some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Like a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you.
'Cause Uptown Funk don't give it to you.
'Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.
tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance. Jump on it. If you sexed and flown it. If you freaked and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it. If you sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch.
¿Qué te pareció, Cuca, el tema? ¿Te pareció
muy entretenido? Muy entretenido, sí.
Bueno, era Bruno Mars y su famoso éxito Uptown Down, que significa las chicas de arriba. Las chicas de arriba son muy elegantes, pero yo también lo soy, entonces es un tipo de barrio, ¿viste? Lleno de oros y cosas de esas. Bueno, y él quiere presumir con las chicas y también tiene lo suyo. Bueno, Cuquita, vamos a introducir el primer tema de la noche. Y este primer tema será todo tuyo, porque ustedes sabrán que nuestra colega Cuca Vasegalupe, además de su profesión de periodista, es experta en cine y en sonido. En la empresa en la que ella trabaja hace muchos años, se ha hecho la postproducción de muchas películas chilenas y extranjeras. Y entre ellas, una que seguramente usted vio, y que si no la alcanzó a ver, fue porque empezó el tema de la pandemia, que nos recogió a todos en casa, pero esa película que usted no ha visto o que vio, se llama Cuquita y se hizo en tu trabajo, ¿se llama?
Es Pacto de Fuga.
Pacto de Fuga, gran película. Cuquita, cuéntanos cómo fue este tema tuyo de trabajar en la postproducción de sonido de esta película.
Mira, yo quiero partir un poquito antes y contarles a nuestros auditores, a lo mejor algunos de ellos recuerdan, porque creo que lo tocamos en algún otro programa, que lo que significa la postproducción de sonido e imagen de una pieza audiovisual. Cualquier audiovisual que se produzca en nuestro medio o en otro, ya sea un cortometraje, un anuncio de publicidad o una película, necesitan un trabajo de postproducción para finalizar la imagen y el sonido de su trabajo. En una película, por ejemplo, con respecto al sonido, se rescatan de la filmación solamente un porcentaje ni siquiera muy alto de los diálogos. Y lo que falta se graba después. Esto es los diálogos de reparación, los que faltan, ambientes, música y foley. El ambiente, por ejemplo, si se está mostrando una escena de playa, eso sale de nuestro estudio o de otro como el nuestro, de ciudad, de campo. Eso se graba y se agrega en la postproducción. Lo mismo pasa con los sonidos puntuales de los actores. Por ejemplo, si hay una pareja tomando un café, las cucharitas, las tazas, el agua, abriendo una puerta, sentándose en un sillón, dándose un beso, todo. Todo suena. Y si ese sonido falta, cuando está concentrado viendo la película, te desconcentras, te saca de lo que estás viendo. Entonces, es una etapa muy importante. Se agrega a esto la música, que también se pone en un estudio de postproducción, y los pasos que son fundamentales en la película, porque todos los pasos que tú escuchas se grabaron en un estudio de postproducción, son grabados como tejidos a mano sobre los actores que están caminando, subiendo una escalera o corriendo, etc. Eso con respecto al sonido a grandes rasgos, y con respecto a la postproducción de imagen, a mí me encanta, es un trabajo muy interesante, muy lindo. Por ejemplo, si es que el actor principal o cualquiera de los que están trabajando en la película hace una pirueta que pudiera ser un poco riesgosa, el equipo de producción lo cuida y le pone cuerdas para que no se vaya a caer o quebrar una pierna o lo que sea. Y, Y esas cuerdas se deben eliminar en un estudio de postproducción. También pasa que, por ejemplo, si el día de filmación está nublado y el guión habla de un día soleado y muy luminoso, esto se hace después en la postproducción de imagen. En la postproducción de imagen tú puedes manipular el ambiente visual de una película, de un corto, de una publicidad o pieza audiovisual.
Te decía que qué cosa más entretenida saber lo que hay detrás de las películas, porque uno cuando la ve, ve el trabajo terminado y realmente hay un trabajo detrás, bueno, como en todas las cosas que se producen con tanto tiempo además, ¿no?
Claro, yo siempre digo que el cine es una mentira, porque todo está organizado para contar una historia y de una manera distinta a como uno la está viendo. Bueno, la película nacional que tú señalabas, Pacto de Fuga, nos llegó para hacer su postproducción y a mí me parece que es notable el trabajo que se hizo durante la filmación de esta película. Su director se llama David Albala y su equipo de producción y él son totalmente espléndidos. Habitualmente a nosotros nos llega el trabajo con el material ya filmado y montado, o sea, una imagen tras otra, cómo la vamos a ver finalmente. Llega lista pero en bruto. ¿Ya? Sin embargo, en Pacto Fuga recibimos el guión mucho antes de trabajar en ella, en julio del 2017, y a mí me gusta mucho leer guiones, no es necesario, pero igual generalmente los leo. Y me pasó con esta película que lloré cuando terminé de leerlo, pensé que cumplía con el ingrediente principal para que a una película le vaya bien, y que es la emoción que logra en el espectador. Imagínate, a mí yo me emocioné de puro leerla, ¿no? Porque no era solo una secuencia de escenas, sino que está tan bien contado, y aunque el final de la película ya era por todos conocido, porque está basado en la fuga de presos políticos de la cárcel de alta seguridad, poco tiempo antes de que asumiera Patricio Aylwin como presidente democrático elegido en Chile después de la dictadura. Pero está tan bien contada la historia y lo que cuenta se podría dar en cualquier país, pero se situaba en nuestra realidad, entonces era como más cercano. Esta peli se produjo entre fines del 2017 y principios del 2018. Y su ambiente está tan bien logrado, el clima de la huida, la filmación de cada uno de los actores en circunstancias tan estrechas, ellos estaban en... las cárceles son pequeñas, las piezas compartidas por varios internos, entonces eso se mostraba y se daba tal cual, o sea, yo tenía la sensación de que yo estaba estrecha en el sillón viendo la película. La cantidad de bolsas de tierra que tienen que sacar porque ellos hacen un hoyo para escapar y la tierra la acumulan en el entretecho del lugar. Entonces, pero todos los pasos que van dando para esto, a mí me hacía pensar que cuando terminó el estreno, yo sentía que yo tenía tierra, ¿ya? Porque era tanta la tierra que habíamos estado viviendo que era como...
Para quienes no han visto la película, Cuca, digámosle que esa cantidad de tierra que tú nombras eran nada menos que 50 toneladas, 50 sí. toneladas, o sea, sí. 50.000 kilos que estaba saliendo de la tierra y llevándola en saquitos chiquititos al entretecho de la cárcel. O sea, es un claro. hecho sin precedentes.
Claro, bueno, el equipo de filmación se fue a grabar a un lugar abandonado, pero lo ambientaron demasiado bien, demasiado bien. Y bueno, el estreno de esta película, nosotros lo esperábamos con mucho entusiasmo para el 24 de octubre, pero bueno, se suspendieron los cines a partir de esas fechas por la movilización social. y lo postergaron hasta cuando se pudo mostrar el 23 de enero. Ese día fue el día del estreno. Y hasta que llegó el COVID también a nuestra sala, o sea, que suspendieron el funcionamiento de las salas de cine, la alcanzaron a ver unas 230.000 personas. Y es la película chilena más vista en estos 2 últimos años. Las críticas fueron súper buenas en general. Las felicitaciones que recibe el director y el equipo de producción no paran hasta hoy día. O sea, por eso mismo yo creo es que sería muy esperable que alguna plataforma se interesara pronto para que quede disponible y pueda seguir siendo vista por quienes no alcanzaron a verla en pantalla grande, porque yo creo que vale la pena verla.
Y del arte del cine nos pasamos a la música. Llega la talentosa cantante y contrabajista de jazz Esperanza Spalding y el tema On the Sunny Side of the Street, en el lado soleado de la calle. Es aficionado a la lectura, ponga atención con lo que viene ahora. Llega la periodista María Angélica Rivera y su habitual comentario de libros para esta semana.
Buenas noches. En esta ocasión quisiera hacerles una recomendación de un libro que no es de literatura, pero que pienso que puede serles de mucha utilidad en el momento en que estamos pasando. Estamos en medio de una catástrofe, estamos en medio de una pandemia, no sabemos lo que va a ocurrir. Una muy buena herramienta para enfrentar situaciones como esta es el mindfulness. El mindfulness es una corriente que lo que busca es acceder a la plena conciencia en el aquí y el ahora. Es decir, que el ser humano se detenga y en algún momento piense, respire y solo esté conectado con lo que está pasando en ese momento. Esta es una técnica oriental que fue traída a Occidente por varios maestros. Uno de ellos es Thich Nhat Hanh, un maestro vietnamita, que tiene varios manuales sencillos de leer, entretenidos, y que uno de los cuales quiero recomendar en esta oportunidad. El libro se llama El milagro de mindfulness, es una de las obras más conocidas de este maestro zen, y en el cual él enseña varias tácticas para conectarnos con la respiración y así calmarnos. Como todos ustedes saben, esta es una de las experiencias que más necesitamos vivir en este momento. Y este libro, a diferencia de otros libros de autoayuda o de otro tipo, tiene la gran ventaja de que no está lleno de ejercicios por hacer, ni de historias, sino que va entregando pequeños capítulos en una o dos páginas que uno puede ir leyendo de a poco y puede ir retomando con la finalidad de ir aprendiendo esta técnica. La técnica del mindfulness fue llevada a Occidente por varias personas. Uno de ellos es Thich Nhat Hanh, está también Jon Kabat-Zinn, que es un maestro de medicina, que tiene varios cursos y varios sistemas también disponibles en libros. ¿Por qué recomiendo este? Porque es un libro de 162 páginas y porque es muy fácil de leer, sencillo, interesante, y porque enseña esta técnica que creo que puede ser de mucha utilidad en este momento. Lo que nos dice Thich Nhat Hanh es que podemos acudir a esta herramienta en cualquier momento, y eso es lo mejor. Es decir, podemos centrarnos en el aquí y en el ahora yendo a la simple respiración, es decir, poner atención en el momento presente. A eso se debe que el mindfulness sea sinónimo de conciencia plena. Esto es cuando uno está lleno de objetos que lo distraen y de repente cierra los ojos y puede estar en contacto con uno mismo. No es algo esotérico, no es algo extraño, es una experiencia que todos podemos vivir y que ayuda mucho a calmar los pensamientos, las incertidumbres y los problemas como los que estamos viviendo actualmente. ¿Qué es lo que dice el maestro? Que nosotros podemos aprender esta técnica de respiración en distintos lugares, hacer este ejercicio en cualquier momento, idealmente solos al principio, pero después podemos aprender a hacerlo acompañado, en el metro, en la micro, cuando estamos lavando los platos, cuando estamos colgando la ropa. Lo importante de la plena conciencia es que solo se necesita saber respirar, y nosotros lo hacemos automáticamente, pero aquí nos dan una serie de ejercicios interesantes de aprender. Como por ejemplo que uno puede ir contando mientras inhala y exhala, uno puede ir imaginando cosas mientras inhala y exhala, de manera de ir acostumbrándose a darse este tiempo para uno mismo. No es complicado. Cuando uno logra sentir que conecta con uno y cierra los ojos, se va dando cuenta de que es agradable. Aquí hay que prestar atención a los ruidos de la mente. Pero no hay que asustarse con eso, dice el maestro. La mente es una molestosa que está siempre enviándonos pensamientos. Entonces está siempre haciéndonos distraer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo respiro, inhalo, exhalo, y cuando vienen esos pensamientos, simplemente los alejo. Pienso en ellos y los alejo. No es tan difícil. ¿Por qué es tan importante respirar? Respirar bien, ¿y por qué esto calma? Porque esto nos conecta con nosotros. Aquí cito lo que dice Thich Nhat Hanh. La respiración es el puente a través del cual el cuerpo se conecta con la mente. Es el elemento que los concilia a ambos y que permite que sean una unidad. La respiración está en sintonía con el cuerpo y la mente y es una herramienta que de sí puede lograr unirlos a cuerpo y a mente, iluminando a los dos y dándoles paz y calma. Como verán, esta es una muy buena herramienta si queremos llevarla a la práctica en estos momentos. A eso se debe que les recomiende un libro como este. Hay muchos otros manuales de mindfulness. Ustedes pueden buscar en Google y encontrarán algunos de él y algunos de Jon Kabat-Zinn, que son prácticamente los dos que más han acercado esta teoría, esta corriente, a los ámbitos occidentales. Pero la gracia de este pequeño manual es que es sencillo de leer, que tiene pocas páginas y que es muy fácil de seguir. Está lleno de historias interesantes que él va contando sobre el aprendizaje de esta corriente. Por eso es que espero que esta recomendación les sirva de mucho en este día, en esta noche, y que sea una ayuda para cualquiera de ustedes. De todas maneras, también puede ser una pequeña llave que les permita sorprenderse buscando más información sobre esto, sobre la cual hay bastante en internet. Pero si quieren comenzar por un libro que les va a ser fácil y que pueden encontrar en Planeta de Libros o en Ediciones Soniro, se los recomiendo. Espero que haya sido un buen consejo para esta noche. Les deseo una muy buena semana y nos estamos oyendo y conversando sobre libros la próxima semana acá en El Último Café. Buenas noches.
Como cada viernes, entre las 23 horas y la medianoche, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
El Último Café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia. Con ustedes, Luis Hernán Schwanner y René Durney.
Hace una semana, todo Chile, a esta hora, pese a la pandemia que nos tiene en estricta cuarentena, se había reunido para ver en sus pantallas la edición número 31 de la Teletón. Con las condiciones que todos vieron, una Teletón que por primera vez en la historia de los 41 años que tiene la Teletón, que partió en 1978, se hace de la forma como se hizo esta vez, en forma virtual. Con el teatro de la Teletón vacío, solamente con 2 o 3 animadores, con los bancos cerrados y con toda la gente dando sus aportes por internet, a través de una tarjeta de crédito, a través de una tarjeta de débito, pero por primera vez en la historia se hace un evento de esta magnitud en un momento tan delicado como este. Para recordar eso, tenemos el honor hoy día de recibir en nuestro programa a un querido amigo y colega, don Jorge Medinger Menzenmayer. Está bien pronunciado, ¿verdad, Jorge?
Muy bien pronunciado.
Muchas gracias.
Buenas noches, René.
Digámosle a nuestros auditores que Jorge Medinger, él es un periodista que trabaja con la Teletón y de la mano de don Francisco y de Jimena Casarejos desde la primera Teletón de 1978. Por algo lleva 41 años detrás de este tremendo esfuerzo nacional que es una Teletón, pero Jorge siempre ha estado detrás. Jorge quizás no es muy conocido por la gente de la Teletón que ve los programas, pero Jorge ha sido libretista, guionista, bueno, lo que hace un periodista detrás de un espectáculo de tantas horas al aire, y por eso lo trajimos para que nos cuente cómo fue esta 31ª edición de la Teletón. Buenas noches, Jorge, bienvenido a El Último Café.
Buenas noches, René. Buenas noches, Cuca. En realidad, esta edición número 31 tuvo todas esas características que ustedes pudieron ver de un evento absolutamente distinto a lo que conocíamos. Las circunstancias nos obligaron a esto. ¿Por qué, pese a que algunos consideraban que no era pertinente hacer este evento en esta situación de una crisis sanitaria, es sencillamente porque esta institución que anualmente atiende a 31.000 niños, que tiene 14 centros de atención, simplemente depende de este evento para financiarse. Y el evento se suspendió el año pasado en noviembre, se fijó como fecha 3 y 4 de abril, nadie sabía lo que iba a ocurrir. Esta pandemia, que en un principio estaba lejos, en el oriente, bueno, llegó y determinó que el evento Teletón tuviera que hacerse bajo estas condiciones absolutamente distintas a las que conocemos. Sin público, sin orquesta, con los bancos cerrados, en fin. Eso es, de alguna manera, lo que nos llevó a hacer este programa, que creo que superó todas las expectativas y tuvo finalmente un resultado que podemos decir que fue asombroso, sencillamente.
Increíble.
Jorge, ¿en qué momento? Disculpa, Cuca. Jorge, ¿en qué momento, quién fue el primero que dijo, vamos a hacerlo de todas maneras?
Mira, aquí hubo duda. Para hacer este evento hay numerosas instancias de producción y de preparación del mismo. Trabaja la Fundación Teletón, obviamente, que la dirige Jimena Casarejo. Don Francisco es un hombre que está permanentemente ocupado y preocupado del destino de Teletón, y hay una mesa que coordina el trabajo de televisión propiamente tal, con Patricio López, con el periodista Marcelo Amunátegui, con el productor Jorge Soiza, y en la cual también trabajo. Y bueno, a medida que fueron apareciendo las limitaciones, a medida que la autoridad sanitaria impuso restricciones, se llegó a un punto en que parecía muy difícil hacer el evento. Sin embargo, la necesidad imperiosa, impostergable, para poder financiar la atención a los niños, determinó que se hiciera en estas condiciones. Ahora, aquí también ocurrió que la tecnología pasó a jugar un papel muy importante, porque obviamente esto hace 6 meses o hace 10 meses no se podría haber hecho de la forma que se hizo. Gracias a la tecnología, a esta plataforma que se llama Zoom, hubo 57 enlaces en que se hizo de manera distinta a la tradicional. En lugar de hacerlo con cámaras de video, se hizo simplemente usando esta plataforma y comunicándose con las casas de distintas personas, entre ellos artistas. Aquí ocurrió que hubo cantantes que hicieron su actuación desde su casa. En fin, fue una Teletón muy distinta, una Teletón que se fue dibujando, que se fue de alguna manera perfilando de la forma en que salió al aire, yo diría, en la última semana. Porque hasta hace 21 días lo que estaba propuesto era muy distinto, pero todos sabemos que no se pudo hacer de la manera habitual y tradicional.
Qué bien, yo pienso que salió magnífica, Jorge, muy buena, y los logros económicos recaudados fueron completamente inesperados, porque estamos todos pensando en qué va a pasar con nuestro sueldo, qué va a pasar con los trabajos de todos, y sin embargo, se pudo.
Por cierto, Jorge, como siempre, desde la primera Teletón, acuérdate que la primera Teletón hace 41 años tuvo el primer ataque del ya fallecido escritor Enrique Lafourcade, que fue la primera persona que le puso una punta a la Teletón. En esta oportunidad había muchas opiniones en contra, pero más que opiniones en contra, diría yo que había mucho escepticismo, dado que la situación de mucha gente quedando sin trabajo, de no tener de una gran incertidumbre de lo que va a pasar la próxima semana. Entonces, que aún así se haya recaudado lo que se recaudó y de esta forma tan artesanal, la verdad que merece un mérito, o sea, tiene un mérito realmente espectacular.
Bueno, yo creo que el resultado de alguna manera indica que cualquiera sea la circunstancia, Teletón despierta la solidaridad. La gente, bajo las circunstancias que ustedes dicen y que todos vivimos y seguimos viviendo, sin embargo, entendió el mensaje, un mensaje yo creo que llamaba a la solidaridad, pero que también hacía alusión al problema que estábamos viviendo. De alguna manera se conectaron ambas cosas, de modo que en lugar de decir tenemos una meta X, la meta en realidad es la vida, la meta es la solidaridad. Los niños que se atienden en Teletón también son vulnerables, también están en una situación de riesgo, y por lo tanto, igual que siempre, requieren atención especial, y bueno, son recursos que se necesitan. El público respondió a ese llamado, y se obtuvo este resultado, además con un cambio muy importante, porque la tradición indicaba que preferentemente la gente se movilizaba y concurría en forma presencial a las oficinas de los bancos. En esta oportunidad estuvieron cerrados, y por lo tanto lo que era costumbre y lo que era tradición se cambió por el uso también de la tecnología, de las páginas web de los bancos. Yo creo que se unieron voluntades, en lugar de ser el Banco de Chile el único que recibe las donaciones, en esta oportunidad todos los bancos de la plaza, por decirlo de alguna forma, abrieron su plataforma, y de modo que facilitaron la donación a distancia. De modo que sí, efectivamente, esta es una Teletón distinta, una Teletón histórica, y como dije antes, si alguna persona 3 semanas antes aventuró cómo se iba a hacer, era difícil imaginarlo.
Jorge, te quiero llevar ahora, tú eres... te quiero llevar a la figura principal de la Teletón, a la cara visible. Tú eres amigo de Mario Kotzberger hace más de 43 años, 42 años, y has llegado a conocerlo profundamente. En la época de tu trabajo también en la televisión, aparte de la Teletón, es una persona a la que conoces muy bien. ¿Cómo viste a Mario hoy día? Yo lo vi. Primero que nada, me gustaría que me dijeras, yo no sé, no pude ver toda la Teletón. ¿Dónde estaba Mario Kotzberger? ¿Estaba en su casa en Miami?
¿Estaba en su Santiago, casa?
¿En Santiago o allá?
En su casa en Santiago.
En Santiago. ¿Cómo lo viste? Yo lo noté muy emocionado al final. Obviamente ya no es el Mario Kotzberger de las primeras Teletón, pero conserva obviamente ese magnetismo de atraer a la gente. Y yo pienso que la edad que nos va jugando a todos, nos va pasando la cuenta. En el caso de Mario, no obstante, él transmite algo. Entonces yo te quiero que me digas primero como amigo que eres, y segundo como compañero de labores, tanto en la Teletón como en la televisión a lo largo de todos estos años. ¿Cómo lo viste?
Mira, hemos trabajado juntos 47 años. Bueno, yo, aparte de Teletón, también trabajé en Sábado Gigante, además de Canal 13, trabajé en Mega, también trabajé en Televisión Nacional. Mario tiene mucha tenacidad, tiene mucha capacidad de liderazgo, y no cabe ninguna duda que en el momento en que se discutía si era pertinente hacer esto en estas circunstancias, él de alguna manera empujó para que esto efectivamente se hiciera. Ahora, yo creo que así como ha hecho la fuerza durante 41 años para hacer Teletón, aquí se empleó al máximo, permitió que la televisión entrara a su casa, se estableció un equipamiento básico para poder hacerlo, Pero de la misma manera, muchos otros animadores también abrieron las puertas de su casa, y artistas internacionales también, que ustedes los vieron, de Estados Unidos, de España, qué sé yo. Pero Mario indudablemente enfrentó esto como un desafío distinto por las circunstancias, y yo creo que fue elaborando el discurso paulatinamente. Nosotros, para hacer un evento de esta naturaleza, trabajamos mucho durante un año, pero también los últimos días, los últimos 15 días, las últimas 3 semanas son muy intensas y son de reuniones diarias. Y en este caso teníamos reuniones diarias en forma virtual, a través de los computadores, y claramente allí se fue perfilando este discurso en el que el acento estaba puesto en acompañarnos. Se llamó efectivamente Teletón Te Acompaña en esta oportunidad, y en poner el acento en la solidaridad y en no tener una meta.
Eso fue lo mejor, sí. Eso a mí me encantó.
Y yo creo que eso, de alguna manera, estableció una Teletón distinta. Él también, por todo lo que quiere esta obra y por la edad que tiene y por todo lo que ha trabajado en ella, obviamente se emocionó al plantear esto en su discurso inicial. Y yo creo que ese momento fue importante, porque de alguna manera nos estableció los sentimientos, puso en primer lugar los sentimientos, puso en primer lugar las emociones. Y yo creo que finalmente eso es lo más valioso en la vida, y creo que convocó, le hizo ver a la gente que estábamos en una situación muy distinta, muy especial, el mensaje lo entendió, y aunque luego de ese discurso al programa le costó un poco tomar el ritmo, finalmente lo hizo, y yo creo que la primera etapa, que terminó en la madrugada de las 2:30 de la mañana o 3 de la mañana, algo así, nos dejó a todos optimistas, sabiendo que quedaba un largo camino por recorrer, pero con optimismo por la reacción del público, porque efectivamente la gente, así como antes, se volcaba masivamente al banco, donde iban 3 millones de personas a hacer sus donaciones. Inmediatamente el sistema remoto comenzó a funcionar, y comenzó a funcionar en todos los bancos. Y eso nos hizo alentar esperanza, y el programa comenzó a fluir.
Vamos a hacer un alto en esta conversación con el periodista Jorge Medinger para ir a escuchar un tema de uno de los cantantes más importantes de habla hispana. Me refiero a Joan Manuel Serrat, que nos recuerda que vivimos en esta parte del mundo donde el sur también existe.
Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino. El norte es el que ordena, pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden, mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora.
¿Qué les pareció, muchachos? El sur también existe. Y eso dijimos fuerte los chilenos. Chile también existe, aún en esta pandemia. Pero volvamos al tema, Cuquita. Tú estabas preguntándole a José y diciéndole sí, que realmente esto había sido espectacular.
Sí, a mí me sorprendió realmente. Desde que nos mostraron que Teletón es todos los días, me sentí muy atrapada por su campaña. Muy bien, muy buena.
Bueno, creo que ese es el trabajo de Fundación Teletón, que busca tener en cada edición un llamado que de alguna manera explique qué es la Fundación, qué es lo que hace, cómo trabaja. Y de alguna forma ese llamado Teletón todos los días, efectivamente, como tú decías hace un momento, indicó que una cosa es el evento, una cosa es el programa de televisión, que es un programa cuyo objetivo secundario yo creo que es entretener, pero el primero es efectivamente recaudar los recursos para poder financiar la atención de los niños. Este llamado indicó que Teletón es todos los días, que hay médicos, que hay fisiatras, que hay kinesiólogos, que hay especialistas que trabajan todos los días con niños, con familias, y creo que de alguna manera el mensaje lo entendió el público y apoyó esta Teletón. Ahora, como hemos comentado, producto de las circunstancias de la crisis sanitaria, fue necesario hacer un viraje, y junto con Teletón todos los días, entonces también fue Teletón te acompaña.
Bueno, muy bien.
Porque no cualquiera puede contar que tiene 31 ediciones trabajando en la Teletón. De todos estos años, yo me imagino que es difícil para ti poder tener hitos muy, muy especiales, pero ayer, el viernes pasado, cuando viernes y sábado, que estuvimos viendo a toda la gente que se presentó, una de las cosas que a mí me impresionó fue el caso de esta chica que tuvo un accidente en un tren, que perdió sus piernas, y que hoy día era una persona que trabaja en la Teletón como médico. Eso fue uno de los hechos que me marcaron a mí. ¿Cómo se llamaba, perdón?
Daniela García.
Daniela García. Que me llegó muy profundo eso, porque quienes vimos esa Teletón y la vimos chiquitita y hemos crecido bastante antes que ella, fue muy impresionante. Pero yo no sé si te recuerdas hitos tan importantes como ese, Jorge, en tus 31 ediciones y 41 años de Teletón.
Bueno, yo creo que hay, probablemente se han presentado alrededor de 800 historias en estas 31 ediciones del programa. Y bueno, así como uno recuerda a la doctora, hoy día doctora Daniela García, también uno se acuerda de Emita Barrientos, que es la niña que apareció inocentemente pidiéndole a Mario Kreuzberger su bracito, o también de Jorge Artus, del ahora, me parece, vicepresidente de la Cámara de Diputados, el diputado Undurraga, que también fue paciente de Teletón, o este chico que también se recordó hace poco, Sebastián de Mangel, o de Raúl Sandoval, que fue la última de las historias que cerró el programa este año. Entonces, la Fundación Teletón ha hecho un trabajo notable desde el punto de vista audiovisual, dirigido por Valeria Soto, y con un equipo realmente muy bueno, en que cada una de las historias permite conocer en profundidad lo que significa la discapacidad o las capacidades diferentes, y también conocer desde la mirada de la familia lo que ellos están viviendo, y la rehabilitación, y finalmente, como se puede ver, cómo todos ellos finalmente se incorporan a la sociedad, viviendo este larguísimo proceso de rehabilitación, y además estos centros entregan una atención de primerísimo nivel, que cuentan con tecnología absolutamente de punta, de primer nivel, en una atención que es gratuita, y que es de primer nivel, realmente de primerísimo nivel.
Es un lujo, sí.
Jorge, sí. Para ir redondeando el tema y ya empezar a esbozar el término de nuestro último café de este día viernes, ¿cuándo será la Teletón 32? Ya lo ha explicado Mario, pero me gustaría que tú también nos contaras. ¿Va a haber Teletón 32 este año, el próximo? ¿Qué es lo que se va a hacer finalmente?
René, yo creo que hoy día poner una fecha es difícil. Estamos viviendo esta pandemia en la que muchos pronostican que estamos recién en el inicio, y hemos escuchado a las autoridades decir, las autoridades de salud, que se vienen momentos muy difíciles, muy complejos. Si uno observa lo que pasó en China, entiendo que China está recién saliendo, la ciudad de Wuhan está volviendo a la normalidad al cabo de 4 meses y medio. A nosotros esta pandemia nos sorprende entrando al invierno. Creo que es distinta a la situación del hemisferio norte. Y los países, como Estados Unidos, como Italia, o como España, están aparentemente en una situación muy crítica, muy difícil, muy compleja. Es muy complicado establecer si el evento se va a hacer como ha sido tradicionalmente a fines de noviembre, comienzos de diciembre, o nuevamente tendría que postergarse para los primeros meses del año siguiente. Es muy prematuro hablar de eso, yo creo.
Claro. Muy bien, Jorge, te agradecemos muchísimo tu madrugada a esta hora para recibir nuestro llamado. Y, Cuquita, estamos terminando, como cada día, bueno, muy tarde.
Otro café,
el último café de este viernes.
Ya no tan tarde, porque el programa cambió de horario, sí. Va de 10 a 11 de la noche. Y bueno.
Lo más importante es que los tres le hagamos saber, o sea, le hagamos reiterar a la gente lo importante que es quedarse en casa, que no cometamos el mismo error que se cometió en Italia, que se cometió en España, y especialmente en Estados Unidos, donde su mandatario, tosudo como él solo, nunca quiso reconocer que esto era grave. Hoy día Estados Unidos tiene unas cifras espantosas. No queremos pensar en qué va a terminar esto, pero las cifras de hoy, las cifras de ayer son para lamentarlo. Por lo tanto, por favor, quédense en su casa, aproveche de escuchar música, lea, entreténgase, hay muchas películas, pero quédese en su casa, es la mejor forma que tenemos de controlar esta epidemia. Muy bien, buenas noches, Cuca, buenas noches, Jorge, gracias por venir desde sus casas.
Buenas noches, gracias, muchas gracias.
Chao. Bueno, buenas noches. Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes, siempre a las 23 horas, todas y todos invitados a compartir la amistad, la plática sabrosa y...
el último café.